¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Raiza Rebeles.
Y yo soy Jera Bendaño.
Y bienvenidos una vez más a
El Podcast.
Siento que todos seguramente en este momento pensaban que mientras estuviéramos en Japón y Corea no íbamos a subir nada.
Sí, ellas estaban preparándose para más penalizaciones y así, pero ¿qué creen? Quedaron.
Siento que habrá gente que estaba dudando de nosotros. Sin embargo, hemos cumplido. Así porque es. Esto está pregrabado. Por eso en estos videos no están habiendo comentarios ni nada, porque están grabados con anticipación. Entonces, pues no es lo mismo de cuando grabamos a semana, como que teníamos sí. El feedback en el momento. Pero sí, el día de hoy tenemos un video muy interesante. Hoy vamos a estar hablando de toda esta controversia que ocurrió con el grupo 50-50.
Así es.
Que siento que mucha gente ha escuchado de esto, incluso por fuera de la comunidad que le gusta el K-pop. Porque digo, obviamente en la comunidad del K-pop el chisme son como, ¿qué? ¿Las 50-50? Pero siento que incluso la gente que no conoce mucho de K-pop escuchó Cupid.
Sí.
Y medio se enteraron de que había drama. Porque, pues, por todas las situaciones que cancelaron las chicas y así.
Sí, sí. Yo también creo que todo el mundo se enteró. Porque, pues, bueno, todos conocimos la canción y fue un gran... Es que pobre grupo, siento que vivieron como toda la experiencia K-pop en menos de un año.
Sí, fue hola vida, adiós vida, sí. Así fue muy rápido, la verdad. Creo que también esa historia nos habla un poquito de cómo tal vez la avaricia pueda truncar proyectos que pudieron haber sido mucho, mucho más grandes.
Sí.
Porque ahorita van a ver cuando les vayamos contando qué fue sucediendo, pero sí creo que el grupo pudo ser grande, digo, no sé. Es que también... Ahorita más adelante iré dando mis opiniones. Pero creo que sí de verdad pudo haber sido muy grande. Nada más por andar siendo avaros y queriendo como adelantarse y así. Realmente perdieron muchas oportunidades. Aquí también cuando ya estaba investigando todo el caso, siento que el público está siendo un poco injusto porque se le está yendo de lleno a las integrantes
de 50-50, sí.
Ajá, cuando en realidad no siento que ellas estén jugando un rol principal en absolutamente nada, ni siquiera la música que sacaron ni nada.
Antes que nada, vamos a establecer quién es 50-50, para los que no sepan quién es 50-50, porque sí siento que mucha gente conoce la canción Cupid de ellas, sí. Pero no saben quién es el grupo. Es un grupo conformado por 4 chicas llamadas Aran, Sio, Sena y Kina.
Así es.
Cada una, por ejemplo, Aran tiene 18 años. Sio tiene 18, Sena 19 y Kina 21. O sea, son muy jovencitas
también. Y nuevas, o sea, acaban de llegar al mundo del K-pop.
Así es. Y bueno, explotaron con su canción Cupid, pero esta no fue la primera canción que sacaron.
Es verdad, esa no fue la primera canción que sacaron. Su canción debut fue, si no me equivoco, en noviembre del 2022.
Sí.
Ajá, pero le fue bien. O sea, la canción le fue relativamente bien.
Le fue moderadamente bien.
Estuvo creo que en el lugar 44 en los charts allá en Corea.
Sí, sobre todo considerando que vienen de una empresa que no es conocida ni nada y era un grupo, pues, Nugu, así. Nugu es que nadie lo conoce, o sea... Ajá. Entonces, les fue moderadamente bien.
Sí, pero fue hasta que sacaron la canción de Cupid que se hizo súper viral en TikTok. Todo el mundo la había escuchado, la de Hopeless Romantic All My Life, bla, 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 bla.
¿Qué pasa con Chance to Cupid?
Esa canción estuvo por todos lados, todo el mundo la estaba escuchando. Y yo, de hecho, cuando la escuché originalmente, no pensé que era una canción de K-pop.
Yo tampoco.
O sea, yo no topaba 50-50 cuando debutaron, yo ni me enteré. Y luego veo esa canción y yo... Más bien, no la veo, escucho esa canción sí. En TikTok principalmente, pero yo pensé que era una canción normal, así,
me
cute,
pasó
de amor.
Igual, ajá. Yo también la escuché en TikTok, y yo, suena bonita, y la escuchaba continuamente, y yo, pues, no tenía idea
sí. De
quién cantaba esa canción, y como la versión que se volvió viral también es toda en inglés.
Completamente, sí.
Pues nunca pensé que era un grupo de K-pop.
Yo estaba como, pues es una canción en inglés. Aunque siento que también Polaroid Love tiene esta vibra.
Sí, y creo que fue lo que ayudó que Polaroid Love, por ejemplo, también fuera viral en TikTok.
Sí.
Que tiene esta misma vibra. La cosa es que Polaroid Love no era en inglés.
Sí.
Si hubiera sido en inglés, probablemente también lo hubiera explotado muchísimo más.
Mucho más, claro, sí.
Opino lo mismo que tú.
Sí, yo también dije cuando la escuché, dije, es de K-pop. Dije, vibes de Polaroid Love.
Sí.
Y a las dos les fue muy bien. Pero de nuevo... Yo siento que son golpes de suerte.
Sí.
Porque ¿cuántas veces no hemos hablado de artistas que claramente hicieron una canción que cuando la escuchas dices, esto lo hicieron con la intención de que pegara en TikTok? Porque tienen varios puntos como para que se dé la transición.
Sí.
Y no funciona. O sea, es un golpe de suerte como quiera. No puedes decidir cuando una canción pega y cuando no.
Sí.
Sin embargo, hay una diferencia muy grande entre Enhypen y 5050. Sí. La cosa es que Enhypen ya era un grupo que estaba establecido, manejado por una compañía que ya le sabe, y pues ya tenían lo del reality, ya tenían varias canciones que habían pegado, porque pues para este punto pues ya tenían muchos
ya,
hits,
ya tenían,
¿no?
O sea, varios mini álbums.
Sí, o sea, ya para este punto, este no era un golpe de suerte para Enhypen, fue como, ah, pegó esa canción, pero ya es un grupo exitoso.
Y ya tienen una fanbase más consolidada, mientras que 5050 son muy nuevas, debutaron en noviembre del 2022. De hecho, me parece bien si hablamos un poquito de cómo se forma 5050.
Sí.
Porque la idea nace de dos CEOs, empresas distintas. Uno de Star Crew Entertainment, sí, y otro de Camp. Que de hecho Camp es el que se encarga del Camp Festival y todas esas cosas.
Sí.
Entonces, entre ellos dos se conocen en el 2019.
Sí.
Y deciden tener la idea de crear un grupo juntos femenino. Que el proyecto iba a ser pues 5050, ¿no? Entonces, tienen como 20 chicas trainees, al final de cuentas las reducen a 4, que son las que debutaron. Pero, en enero 2021, el director ejecutivo, CEO de Camp, se sale.
Sí.
Ahora, la cosa es que él había... Se suponía que Camp se iba a encargar de la producción y de manejar a las chicas. Uh-huh. Entonces, él había traído productores de Camp al proyecto 5050, ¿no? Cuando se sale Camp, se lleva a los productores. Dentro de los productores está este productor llamado An.
Ajá.
Él es pieza clave en todo esto.
Sí, guarden este nombre, guarden ese detalle.
Importante.
Ajá.
Entonces, cuando se lleva todo el equipo de Camp, el CEO de Star Crew Entertainment, que se llama Chun.
Sí, yo lo escuché pronunciar como Chong.
Chong. Ajá. Ok, vamos a llamarle CEO Chong.
Ajá.
El CEO Chong se queda sin nada. Entonces, él empieza a buscar productores, algo para el proyecto 5050, y así es como se topa con el productor An.
Sí, es que para este punto, cuando él dice, lo vamos a retomar, y vuelve a encontrarse con An, este productor ya tenía su propia empresa.
Así es, se había salido de Camp.
Givers, ¿no?
The Givers.
Ajá. Y él dice como, ah, no, pues sí, ya no estoy con Camp, no tengo tema, sí trabajo contigo y te produzco la música.
Y aparte quedaba súper bien porque él ya conocía a las trainees, ya había trabajado con ellas y conocía, pues, la dirección del proyecto, ¿no?
La idea, el branding, todo, todo, todo. Y pues por eso para el CEO Chung era cómodo trabajar con alguien que ya había estado involucrado en la idea, no nada más llegar con alguien random y que a lo mejor no entendiera el concepto.
Así es. Entonces, luego el CEO decide hacer una agencia nueva llamada Attract.
Es Attract, ¿no?
Attract, ajá, perdón, sí. Attract. Attract, y esta empresa la hizo específicamente para manejar a 5050. Él ya tiene, les digo, su empresa Star Crew Entertainment.
Sí.
Entonces crea esta, donde también iba a estar ahí trabajando en colaboración con el productor Ang de The Givers para manejar a 5050.
Sí, o sea, de verdad creían este proyecto. Que de nuevo, siento que en el K-pop llegan a salir tantos grupos y tantos solistas, especialmente en este momento en donde es algo tan mainstream, que me llama la atención que se aferrara tanto a este proyecto y que funcionó. Y,
ajá, o sea, iba por buen camino. De hecho, tanto creía en él que yo creo que todos nos enteramos de estos reportes que se dieron de que él y un manager de su empresa vendieron cosas de lujo como un reloj, su carro, para tener dinero para poder manejar a 5050 y que sacaran su primer álbum.
Sí.
Entonces, así de tanto creían en este proyecto.
Sí, hicieron mucho sacrificio, estaban vendiendo todo lo que podían para tener el presupuesto. Y también pidieron un préstamo a una compañía de inversiones. O sea, trataron de conseguir el dinero como fuera porque este proyecto para ellos era como, esto va a funcionar.
Claro, sí.
Ajá.
Y entonces, bueno, en noviembre de 2022 debuta el grupo, como les contamos anteriormente, les va moderadamente bien.
Sí.
Pero aún así creo que llaman la atención de ciertos medios. ¿Por qué? Porque en enero del 2023, los Grammys hacen una lista de 10 grupos de mujeres que tienen que ponerles atención en el 2023.
Ajá.
Dentro de esta lista estaba 5050. Entonces, para que los Grammys las nombraran, ¿saben? Creo que habían hecho un trabajo bueno.
Sí.
Aparte de que los Grammys elogiaron el álbum que primero sacaron.
Uh-huh.
Entonces, pues como que siento que sí
había algo,
¿no?
Sí.
¿Y qué
el
pasa?
El X Factor.
El X Factor, sí.
Ajá.
Y luego, ¿qué pasa? En febrero sacan su siguiente sencillo, Cupid.
Sí.
Cupid explota.
Pero, wow, o sea, como les digo, yo ni siquiera sabía que era una canción de K-pop. O sea, yo nada más la escuchaba y yo de que, ah, es una canción en inglés. Y no, o sea, una cosa...
Yo debo decir que les agarré un poco de rencor a las 50-50.
¿Qué?
Porque como buen Blink que soy...
Tú dices, pues, ¿qué hacen estas?
Blackpink siempre ha sido el grupo más exitoso femenino, ¿no? Y llega 50-50.
Ay, no, o sea,
y empieza a romper récords que Blackpink tenía, ¿sabes?
Sí.
Ahí les va un poquito de lo que sepan, o sea, para que sepan. Ajá. 50-50 con esta canción logra tener... 500, ahorita van como 550 millones de reproducciones en Spotify.
Sí.
Tienen 30, actualmente, al día de hoy, tienen 30 millones de oyentes en Spotify.
Súper bien.
Eso es súper increíble. Sí. Eso es más que Blackpink.
Ajá. ¿Y sabes qué? La vez pasada que habíamos checado como los grupos, creo que incluso es mucho más que hasta grupos súper legendarios como Big Bang.
Uh-huh.
Ajá, o sea, es muchísimo.
Es muchísimos oyentes.
Ajá.
Y luego también logran entrar al Billboard Hot 100, que
sí,
la lista más importante de música en Estados Unidos. Llega ahorita, al día de hoy, tienen 20 semanas charteando en esa lista.
¿Tienen 20 minutos?
20 minutos charteando.
Es como, wow, ¿cómo
poquito.
Es eso? Está bien.
No, 20 semanas charteando. Ajá. Lo más alto que llegaron fue al puesto 17, que es más alto que lo que ha llegado Blackpink.
Sí, está...
Es más tiempo del que han estado Blackpink. Actualmente están en el número 40 y tantos.
Pero ya tiene rato la canción.
Salió en febrero, estamos, ajá, de acuerdo, ¿sí? Estamos en agosto.
Sí, sí, sí.
Entonces, gran éxito.
Pero una cosa increíble, porque para quitarle lugares a Blackpink sí se requiere el martillo de Thor.
Pues por eso te digo, yo les agarré un rencor, porque yo dije, no vuelvo a reproducir esta canción.
¿Y tú?
Y hasta el día de hoy la tengo en mi playlist, y cuando sale, la quito.
Next.
Yo de que, no le voy a apoyar a este grupo. Entonces, así ando ahorita.
Tus vibes funcionaron, porque todo está desmoronado, cojera.
Yo manifesté la caída de
50-50. No, que no funcione. Y te funcionó.
Ajá.
Porque verdaderamente las 50-50 ya no las sabes si van a regresar de esta. Y muy probablemente no.
Probablemente no.
Ajá, porque, o sea, empiezan a pegar un montón. Y aquí es cuando vienen los problemas, porque ahora se anuncian futuros proyectos.
Sí.
Uno de ellos siendo que ellas iban a participar, y creo que era el único grupo de K-pop, o es el único grupo de K-pop, contempladas para participar en el soundtrack de Barbie, que pues todos sabemos que es una de las películas, o más bien, era una de las películas más esperadas del año.
Uh-huh.
Y estaba ya puesta para que fuera un super mega hiper éxito taquillero. Entonces, el hecho de que solo fueran 50-50 las consideradas... Es algo muy grande. Ellas iban a estar con Margot Robbie en la promoción, uh-huh, en Corea. Ajá. Entonces, los proyectos a futuro estaban muy bien pensados. O sea,
sí,
creo que tal vez el management era buen management, porque para poder pelearles ese tipo de cosas,
sí,
pues sí se requiere tener visión y decir como, aquí te acomodo, aquí te acomodo, aquí te acomodo.
Sí, yo me acuerdo que era como mayo.
Ajá.
Y salió como esta lista de promociones que tenían a futuro 50-50.
Sí.
Y habían dicho, en julio empiezan la promoción de 50-50 en Estados Unidos.
Sí.
Yo creo que dije, hasta julio, que lo hagan ya. Pero bueno, el punto es que tenían la idea de promocionar en Estados Unidos la canción de Cupid. Como tú dices, están en la red carpet de Barbie.
Sí, ajá.
La canción sí está en el soundtrack.
Sí.
Tenían planeado grabar video y estar en la alfombra roja. Ahora sí, ninguna de estas dos cosas sucede.
No.
Y aquí es donde empieza la caída. Antes de llegar a la caída y de todos los problemas que se empiezan a saber, quiero decir que en abril, Warner Music Corea empieza a trabajar con 50-50 para manejarlas internacionalmente.
Uh-huh.
Porque creo que esto es algo clave, mencionar que ellos empiezan a trabajar con ellas para distribuirlas internacionalmente.
Sí.
Pero bueno, de aquí brincamos a mayo.
Sí.
Que en mayo es cuando se reporta que Aran recibió una operación.
Ajá, sí, una de las integrantes nada más dicen como de que, ay, es que ella va a recibir una cirugía, entonces se van a ausentar un tiempo, como que van a tener un descanso de unas 2 semanitas. Y nada, o sea, que ella estaba bien, que los fans no se preocuparan ni nada, y da como el aviso. Y luego, pues, la idea era que también dieron, o sea, subieron una fotito de que, ay, estoy bien, todo salió bien.
Sí.
Pero justo, o sea, tenía un problema de salud y una cirugía. y se iban a tomar un descanso. Y así ahí es. Empieza como las cosas raras.
Ahí empiezan las cosas raras porque se empieza como a prolongar más, o sea, extiende más el tiempo de descanso.
Sí.
Y los fans empiezan a decir...
Está raro, o sea...
¿Qué está pasando aquí?
Ajá, había muchas cosas pendientes, o sea...
Sí, y creo que un grupo que está explotando así y es muy nuevo, no se puede dar el lujo...
No.
...de tomarse a un break en medio de la promoción más importante de sus carreras, ¿verdad?
No, o sea, justo al inicio es muy importante que estén moviéndolos mucho. Y si ya tienes la atención de la gente, es de dale con todo. Sí. O sea, justo cuando mencionamos, creo que... Por ejemplo, lo de Doja Cat, no sé si lo mencionamos. Cuando estábamos hablando de lo de Doja Cat... si ustedes recuerdan, comentamos que el éxito fue tan grande a partir de su disco de Pink y todo lo de Planet Hair, que ella recibió un premio como mejor artista nuevo, aunque ya tenía muchos años en la industria. Y es que para cuando el general public o el público principal o como el mainstream te conoce, tú vas a ser un artista nuevo. Entonces, en cuanto tengas la atención de la gente, tienes que darle con todo, sí. O sea, no lo puedes soltar. Y la gente decía como, a ver, ¿qué está pasando? Porque también, ahorita como sabemos, en la industria del K-pop hay mucha competencia, especialmente de grupos femeninos. Ahora todos dicen, estamos en la era de los grupos femeninos, sí. Tenemos grandes artistas como IVE, que, o sea, tienen a Won Young, que dicen que en Corea están todos lados, ya lo comprobaremos cuando estemos ahí.
Así es.
Y bueno, en este momento seguro ya estamos ahí, así que pueden ir a ver nuestras stories.
Así es. ¡Ah! ¡Qué emoción!
Sí, ¡qué emoción! O por ejemplo, son NewJeans, que andan con todo, las Blackpink, que siempre están súper relevantes.
Le Sserafim.
Ajá, o sea, hay un montón de grupos ahorita muy fuertes, muy grandes, siendo manejados por empresas gigantescas. Entonces, cuando eres un 50-50 de una empresa chiquita, y acabas de llegar y tuviste un gran golpe de suerte, no lo puedes soltar. No. Ajá, entonces todo el mundo estaba como, ¿qué está pasando?
Ajá, ¿qué está pasando? Y no es si hasta junio que de la nada sale que las integrantes de 50-50 demandan a la empresa y quieren terminar su contrato con Attract.
Ajá.
¿Por qué? Porque dicen que no están cumpliendo con el contrato, que las están haciendo trabajar a pesar de sus condiciones de salud.
Sí.
Y que aparte no están siendo transparentes con temas económicos del grupo y así, financieros.
Sí, creo que aquí tengo una cita de lo que pusieron. Dijeron, lo que se publicó como oficialmente decía... que Attract no había cumplido con sus obligaciones de contrato, justo como que no fueron transparentes en los tratos monetarios y que también intentaron obligarlas a cumplir con las actividades que estaban en el horario, a pesar de que los miembros habían dicho que estaban pues delicadas de salud y que... querían decir que esa era una decisión independiente hecha por las cuatro integrantes sin ninguna intervención de una tercera persona. Y ahí está como...
¿Por qué especificar eso?
Sí, es de...
Muy calculado ese comentario,
sí, sí, sí,
¿eh?
Sí, es de... A ver, y esto lo estamos diciendo nosotras. Nadie más está involucrado y todos...
Okay.
¿Por qué decirlo de esa manera, saben? Porque cuando... No, es común que los artistas de K-pop hablen de sus... problemas con las empresas, lo hemos visto en grupos como EXO, que han sido muy abiertos. De hecho, no sé si ya se resolvió el problema que tenía EXO con SM Entertainment.
Ah, sí, no lo sé. Pero de hecho, hemos hablado de otros grupos como Mega X, también sé que Luna también ha tenido problemas. Actualmente se está viendo mucho de muchos idols demandando sus empresas.
Sí, y no, nunca han... como han visto necesario decir que nadie más está influyendo en ellos. Entonces ahí eso sí llamó la atención de mucha gente. Si estaban como, ¿por qué decir esto?
Sí,
está
curioso.
Raro. Y había una razón.
Había una razón
detrás de esto, porque sí había un tercero ahí, bueno, un quinto ahí.
Había un quinto en Discordia.
Porque pues al parecer el CEO Chung responde a esto diciendo, parece ser que sí hay una tercera persona o una...
Quinta persona. Ajá, o sea, alguien externo,
sí, que está haciendo acusaciones que pues manchan nuestra reputación y que está haciendo acusaciones en nuestra contra y que está tratando de hacer que nuestros artistas cometan un error e ignoren las cosas como exclusivas de contrato y que pues ignoren lo que estamos haciendo por ellas y firmen con ellos en vez de con nosotros. Y esa e insiste en que todo esto está hecho por una tercera persona. O sea, alguien más. Esa es como la respuesta del CEO. Entonces, básicamente lo que él dice es que alguien se las quiere robar.
Alguien que se las quiere robar.
Ajá, es lo que estaba queriendo decir.
Así es. Y luego sale esta noticia de que Warner Music Corea quiere comprar a 50/50.
Sí.
La cosa aquí es cómo se entera el CEO por una llamada que le hacen donde le empiezan a decir, sí, oye, sí, que queremos comprar a 50/50. Y él, ah, caray, yo no estoy vendiendo 50/50, ¿de qué están hablando?
Ajá.
Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que se da cuenta que la tercera, había una tercera persona aquí que estaba vendiendo a 50/50 sin que él lo supiera.
Sí, y por un precio altísimo.
20 billones de wons.
Ajá, sí. O sea, y el CEO ya como que ya lo veía venir, siento yo, porque él grabó esta conversación.
Sí,
o sea, cuando recibió esta llamada, y está pública en muchas cosas de internet la llamada, él está diciendo como, a ver, ¿de qué están hablando? Y pues las personas de Warner Music Korea están diciendo de que, pues sí, o sea, de lo que hemos hablado, de comprar a 50/50, pues de la propuesta y no sé qué. Y él, yo no estaba enterado de esto. Y están como, ¿no estás enterado de esto? Y él, no. Entonces yo sí siento que ella se la solía porque justo grabó la conversación.
Y la publicó el 3 de julio, si no me equivoco.
Sí, como pruebas de que, a ver, yo no estoy involucrado aquí. ¿Qué está pasando? ¿Quién las está vendiendo? Y aquí es donde regresa el productor.
El famoso productor que les mencionamos hace rato, el productor Ann de The Givers.
Ajá. Pues fue él el que a espaldas del CEO fue con Warner Music Korea a estar tratando de negociar la venta de 50/50 por esta cantidad que estaban pidiendo. O sea, estos de los 20 billones. Fue él el que fue directamente con ellos para intentar venderlas a espaldas del CEO. Y según yo, aprovechando que el CEO estaba como de viaje, no estaba en Corea, si no me equivoco.
Sí.
O sea, cuando hizo toda la negociación.
Ajá, así es.
Y luego ya cuando regresa recibe la llamada y es de que, ¿qué pasó?
Sí.
Ajá.
Sí, y también de hecho, después de esta situación, sale al día siguiente, si no me equivoco, la llamada la publica el 3 de julio.
Sí.
Y si no me equivoco, el 4 de julio, Dispatch, que es un medio de chismes.
Sí, o sea, Dispatch es todo un caso porque justo es como, digamos, medio TMZ, pero cruza muchas líneas. O sea, hay mucha gente que está muy en contra de Dispatch porque no están por encima de publicar de que correos privados o que de repente mensajes de texto privados y así, pero sí han pues descubierto o expuesto cosas, o sea, a veces cosas que sí debían ser expuestas y a veces cosas de la vida personal de la gente que pues no tenía ni al caso estar publicando, pero justo Dispatch es esta revista, este medio de información que es una especie de TMZ, más o menos.
Así,
o sea, como
es.
Que pues justo, o sea, liberan información.
Sí, y ellos publican que al parecer el productor Ann se ha encargado de ir como aislando al CEO del grupo 50/50, de separarlos. De hecho, muestran mensajes de texto del director con el productor, donde él le pregunta, oye, ¿cómo está Ann? ¿Cómo estuvo su cirugía? Y
Ann siendo la chica, la integrante que se enfermó.
Así es. Y él realmente no le contesta a él, nada más le contesta como diciendo, esto es lo que vamos a publicar,
sí.
No se va a especificar qué fue lo que realmente le pasó, o el diagnóstico, nada más vamos a publicar una foto y que no sé qué, pero no le contesta a él cómo está, oye, así, realmente como que lo ignora.
Para esto, quiero decir, un poquito antes de esto, de lo de los mensajes, quiero decir que lo de la agencia de The Giver sí respondieron a lo que estaba publicando el CEO, porque pues ellos dijeron, este productor no es dueño de 50/50, es Attract y yo. Y The Givers, la agencia, sí dice, en julio 3 justamente, ellos dijeron de que la evidencia que se dio de la llamada telefónica, están culpándonos a nosotros de lo de 50/50, pero que todo esto está ocurriendo con otra agencia, no tenemos nada que ver. Attract, la agencia de 50/50, está distorsionando la información y haciendo parecer que el productor Ang, dando su nombre completo, y el CEO de nuestra compañía, tuvieron una discusión con Warner Music Korea del futuro de 50/50. Pero los miembros fueron a esta conversación bajo su propia voluntad y pues nosotros no tenemos nada que ver y nada de esto es cierto, es lo que están diciendo. Pero sí es cierto que aquí entra como un tercer, como más bien otro, no un tercero.
Otra persona, empleado de The Giver.
Ajá, que le llaman como B-Employee, es todo, no dicen su nombre ni nada. Y el CEO dice, B dijo que él las iba a cuidar, entonces confié en él y dejé que él se encargara de todo. Y dijo, creo que confiar en él fue el inicio de todo este problema. Y luego, ah, no, sí es cierto, fue Bill que le dijo eso, tienes toda la razón. Pero justo que cuando él dijo que si podía ir a ver a la integrante, él dijo que no, que las integrantes estaban muy incómodas con él ahí y que no quería que pues las interrumpiera mientras practican. Entonces él dijo como, no, pues bueno, me aguanto. Y así, pero que pues justo él reconoce que esto fue un error.
Sí, de hecho, aquí es él dice, el CEO, uh-huh, menciona que ya todas las interacciones que tiene con 50/50 son a través del productor y de este otro empleado. Del productor Ann y del otro empleado. Entonces, él ya no tenía realmente contacto con las integrantes del grupo. Siempre estaban ellos de por medio.
Sí.
Lo cual, pues, ahí obviamente te das cuenta que ellos estaban tratando de controlar la situación y al grupo, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues bueno, esto pasa. Y luego también, el 11 de julio, si no me equivoco, salen más medios reportando otras cosas del productor. Por ejemplo, hay otro medio que reporta que una empresa de lentes.
Ah,
de eyewear.
Sí, sí, era justo de lentes.
De lentes, sí. Quería tener en una campaña a 50/50, por la cual iban a pagar muchísimo dinero. De hecho, dicen que el dinero que les iban a pagar era como si fueran un grupo nivel New Jeans.
Sí, justo, que estaban pidiendo un dineral. Ajá. O sea, y de hecho así empieza como la noticia de que se les esperaba que se les pagara como a New Jeans. Y siento que en varias noticias después se les compara mucho con New Jeans, sí, porque ahorita están teniendo demasiado, demasiado éxito y porque pertenecen a una empresa muy grande.
Muy grande
y también,
sí,
justo dicen que como que en Corea del momento es la Won Young de IVE y las New Jeans. Jeans. Ajá, o sea que es como el auge de ahorita.
Sí.
Así que pues dicen, a ver, ¿cómo te estás queriendo comparar con alguien que es así, así, así de grande?
Ajá.
Entonces, y que sí les iban a dar esa cantidad.
Sí, sí les iban a dar esa cantidad. De hecho, o sea, lo que pasa aquí es que esta empresa quiere contactar al CEO, pero resulta que el CEO Chung no está en Corea, porque,
sí,
justamente está en viajes de negocios. Y aquí es donde los empleados de The Givers y el productor interceptan las llamadas. Para ellos son los que tener el contacto,
ajá,
con esta empresa. Y el productor se las empieza a dar como que de largas y al final de cuentas no cierra el trato con ellos.
Sí.
Se niega. Y la gente especula que tal vez es porque lo que él quiere es quedarse con 50/50.
Sí.
Y decía, si cierro estos contratos con la empresa Attract, el dinero se va para Attract.
Sí, claro.
Y lo que tal vez él quería era quedarse con el grupo. Y entonces dice, ahora sí, pues que tengan todas las campañas que quieran, pero ya bajo mi empresa.
Ajá, y también yo siento que para 50/50, si empiezan a ver que llega como esta oportunidad y no se cierra, se empiezan a decepcionar de la compañía.
Uh-huh.
Y empiezan a decir, me iría mejor si me maneja alguien más.
Sí.
Entonces justo también es un muy buen gancho, es que mira, llegó esto, pero no lo pudieron
cerrar.
Y no
te lo consiguieron, sí.
Ajá, yo te lo pude haber cerrado, pero es que el CEO, ¿dónde está?
Uh-huh.
Porque eso también, ahí sí, yo la verdad creo que está raro que si el CEO Chung ya sabía que había algo extraño, ¿por qué se va tanto?
Sí.
O sea, siento que, no sé, aquí también él no estaba tan metido, o sea, es como, ah, es que me dijeron que confiara y yo llevaba sin hablar con ellas meses,
O sea, sí está medio el desentendido de todo el grupo, o sea, amigo, si estás viendo que alguien está tratando de interferir, estate presente,
sí,
ahí.
O sea, justo, porque creo que aquí todos están poniendo como que el CEO es como la más víctima aquí, y sí, pero también siento que aquí es un problema como de negocios, o sea,
sí.
Y por lo que estoy viendo todo el tiempo es, pero es que yo no estaba, pero es que él estaba,
bueno,
de viaje.
También hay que tomar en cuenta, no sabemos, ¿verdad? Todo esto ya son especulaciones,
ajá,
que él es el CEO de otra empresa, ¿no?
Bueno, eso sí.
Entonces también tiene otros artistas que maneja su otra empresa y probablemente pues tenga que estar también repartiendo su tiempo entre la otra empresa y la de 50/50.
Pues
¿sabes?
Sí,
no sé.
Supongo, pero no sé, o sea, creo que aquí en este caso, si ya sabes que alguien se las quiere robar,
sí,
creo que estará más al pendiente o poner a alguien justo de tu misma gente, porque pues justo él ya sospechaba que se las querían robar,
sí,
entonces...
Por algo grabó la llamada y todo,
sí,
eso.
Sí, no sé, o sea, siento que aquí, pero bueno, también no sé, a lo mejor si estaba muy ocupado eran cosas inevitables y tenía que irse de viaje a la fuerza, pero sí creo que él debía estar un poco más al
más
pendiente,
presente, claro.
Porque pues también como por parte de ellas, como quienes estaban siendo representadas, pues solo estaban viendo a los otros, o sea,
ajá,
de él no sabían, solamente veían a los de The Givers,
sí,
entonces creo que haría sentido para ellas confiar más en ellos y decir, pues nos vamos para acá, claro, también, porque no ven al otro. Y aunque ellos estén buscando que el otro no se entere, pues ellas no van a saber eso.
Sí, ellas no saben nada.
Ajá, entonces, pues no sé. Pero bueno, el punto es que él estaba ausente cuando pasa todo esto de lo de la negociación.
Sí, y de hecho, el público, al enterarse de todo este tipo de situaciones con el productor, como que empieza a dudar del productor y sus intenciones. Y se dan cuenta que está que algo similar pasó anteriormente con otros artistas que también están en The Givers. Sí. De hecho, quise investigar un poquito y vi que está The Givers tiene esta cantante que se llama Sonet.
Ajá.
Ese es su nombre artístico, ¿no? Y ella estaba en otra empresa, firmó un contrato con una empresa en el 2012 y ellos la manejaban y toda la cosa. Uh-huh. Y en el 2017, ella dice, quiero terminar mi contrato con ustedes.
Dun, dun, dun.
Porque no están siguiendo el contrato como debe de ser. Y resulta que ella había trabajado años antes con el productor Ann para un cover que ella hizo. Entonces, está muy curioso que ella pide terminar su contrato, logra que el contrato termine y se va con la empresa del productor Ann.
Bueno, ahí también, o sea, que el tipo se la pase robándole artistas a otras empresas, pues también está mal. O sea, eso también es una persona desconfiable y se me hace como, pues, muy, pues no sé, como sneaky. O sea, que vienen contigo para que les produzcas y luego es de, pero ¿sabes qué? Yo tengo esta otra empresa. Ajá. Es como,
recluta tú tus trainees.
Claro, total.
Y debútalas, porque hasta eso creo que es buen productor. O sea, escuchando la música de 50-50, que no es mucha, pero pues que tiene como 5 canciones.
Pero espérate, él no las hizo.
Ah, bueno, sí es cierto. Ajá. Sí es cierto.
Ajá, entonces.
¡Olvídelo! Ajá. Tal vez ni siquiera es un buen productor.
Sí, no, el tipo ya, o sea, ya que vamos avanzando en la historia, sí van a ver que este tipo también tiene como, está muy slimy.
Un pasado muy shady. De hecho, por ejemplo, quiero mencionar, porque de aquí lo tengo presente, hasta él mintió en sus como nivel académico o algo así. O sea, en la universidad en la que él estudió, aparentemente, realmente no estudió.
Ajá.
Lo buscaron en la lista de estudiantes registrados y él no aparecía ahí.
Es como Parasite esta historia. O sea, el tipo está fingiendo ser alguien que no es. Imagínate. Y luego lo reciben en su casa y todo es falso. Él no crea los tracks y solo se roba a los artistas.
Se roba todo.
Mal también ahí. O sea, el CEO, desentendido. El otro, un ladrón.
Sí.
Y desvergonzadísimo.
Sí. Ahora vamos a pasar a qué onda con Cupid y las y que al parecer él se robó esta canción o algo así.
Bueno, pues algo que mucha gente probablemente hemos escuchado es que casi todos los tracks o mucho de la música que pega es curiosamente producida en Suecia.
Sí.
Y no es algo que la gente lo diga tanto. O sea, siento que como que lo empiezas a ver ya una vez que te metes como a ver como a análisis de cosas musicales y así. Pero no siento que se diga lo suficiente. O bueno, tal vez a mi parecer no lo dicen tanto en el nivel mainstream.
Sí, no, yo tampoco siento, pero tienes razón. De hecho, el productor, si no me equivoco, con más números uno en la historia es este Max Martin.
Ajá, totalmente.
Max Martin es sueco. Ajá. Él creó artistas muy grandes como Backstreet Boys, Britney Spears, y ha hecho canciones para Katy Perry, Pink, Nicki Minaj, Taylor Swift, quien ustedes quieran, él ha hecho canciones.
Sí, y produce tanto que a lo mejor no todo lo que hace se vuelve un hit, pero durante el año tiene tantas canciones que muchas sí son número uno y luego otras a lo mejor no les va bien, pero realmente es un productor que es muy conocido porque pues tiene muy buen tino y hace mucha música. Pero sí, justo como que en Suecia se producen muchos tracks y he sabido justo que en el K-pop no toda la música es hecha en Corea. Que igual van y buscan en Suecia que les produzcan la música pop ahí y luego ya las adaptan a K-pop. Y bueno, no solo en Suecia, hay muchos artistas que han salido en TikTok. Y que justo son más que nada europeos. Siento que no he visto mucho como que gente de Estados Unidos, que ahí siempre son británicos o justo de Suecia o algo, pero justo más que nada como dentro del continente de Europa. Y pues ellos dicen como, ah, oye, ven, prodúceme esta canción, y hacen el track y luego ya lo mandan a Corea y ya adaptan las letras. A veces es completamente diferente la letra, pero pues adaptan todo ya al coreano y todo. Por ejemplo, la canción de IVE, la de Love Dive, está la versión en inglés y dicen cosas similares, pero en realidad la canción no trata de lo mismo.
Trata de algo diferente también, Kitsch de IVE.
Ajá, justo.
De hecho, hay una canción, no recuerdo qué canción es, ni de qué grupo es. O sea, les estoy quedando súper mal, pero que Bibi Rexha escribió para un grupo de K-pop y que se volvió muy famosa.
Sí, es cierto.
Pero no recuerdo ni qué grupo es, ni qué canciones. Él encontré. Ajá. Bibi Rexha tuiteó, fun fact, cuando tenía 18 años yo coescribí mi primera canción de K-pop llamada Lucifer de SHINee.
Es bien conocida de SHINee. Es de que sus canciones más icónicas.
Bueno, la coescribió Bibi Rexha.
¿Qué? Pero bueno, la cosa es de que justo sale, y no sé quién lo liberó, no sé si fue Dispatch o quién, pero sale esta acusación donde supuestamente este productor, el que les decimos el ANG, encargó las canciones de 5050 a unos estudiantes suecos y que no les pagó nada ni les dio nada de crédito y que de hecho les dio, o sea, como que fingió sus firmas para pues cederle todo a él.
Así es.
Pero pues era, o sea, las fakeó.
Sí, porque yo vi que ellos dieron como un statement diciendo de que no, legalmente, sí tenemos todo, la compramos, tenemos las firmas y así. Y luego salió esto de que al parecer las falsificaron todas.
Ajá, sí.
Entonces, no se sabe si realmente sí tienen el derecho, pues, legal de la canción.
Sí, o sea, esto es supuesto, pero ya se dijo que, pues, justo posiblemente el productor falsificó las firmas. Entonces, sí, sí, él ni siquiera está haciendo las canciones.
Y de hecho, después de esto, la... ¿Cómo decirlo? ¿Copyright Association?
La Asociación de el Derecho de Autor.
La Asociación del Derecho de Autor de Corea, de la Música de Corea. Uh-huh. Vi que la nota es del 17 de julio. No sé si esto ya cambió para este punto, pero es que busqué actualizaciones y no encontré. Pero al menos hacia el 17 de julio quitaron todos los royalties, ¿cómo se dice en español?
Las regalías.
Las regalías que Cupid genera.
Sí, están en pausa.
Están en pausa.
Sí.
Ni el grupo, ni el productor, ni nadie está recibiendo nada.
No puede ser, o sea.
O sea, ¿cuánto dinero no se generó de esa canción?
O sea, todo este drama, toda esta pelea por sacar a 5050, toda la traición, el robo, el backstabbing, o sea, para que al final nadie recibió el dinero de esa canción.
Así es. Sí, les digo, vi esta nota el 17 de julio, no sé si hay una actualización porque dije, déjame busco porque ya el 17 ya pasó tiempo,
sí.
Y no encontré.
Yo tampoco porque estaba viendo justo varios de los análisis y justo lo último que me sale es que está retenido, pero no me dice si ya no, así que tal vez sí.
Sí, pero en un punto estuvieron pausadas al menos, o sí. Tal vez lo siguen.
No, yo creo que probablemente siguen retenidas. Entonces, porque ya hubieran avisado de que ya se liberó. Sí. Y creo que como todo esto sigue siendo investigado y hay pues como juicios todavía pendientes, uh-huh. Si no me equivoco, yo creo que justo la Asociación de Derecho de Autor fue como, ay, mira, no tenemos idea, por ahorita, pausado.
Sí.
Entonces todas las regalías de esta canción tan gigantesca están retenidas.
O sea, realmente toda esta pelea es por Cupid y el éxito que tuvo, ¿no?
Sí.
Y por el dinero que está generando, dijeron, pues podemos generar más dinero con 5050. Pero ya no se sabe si 5050 va a continuar. Y luego el dinero que generó Cupid ya no se lo está quedando nadie.
Sí, o sea, todo esto es un desastre. Justo como les digo, creo que es más que nada mostrar cómo la avaricia puede estar haciendo que tomes pésimas decisiones en el negocio. O sea, creo que realmente, si todo lo que se dice del productor ANG es cierto, es una persona súper shady, cero de fiar, y si se comprueba se va a quedar sin carrera.
Sí.
Porque realmente ha hecho puras malas prácticas.
Sí.
O sea, ¿qué es todo esto? Ahora, todo sigue avanzando porque ahora sigue el área de lo de las chicas.
Sí.
Que pues como les digo, parece que no solo de Warner Music Korea, no se sabe qué otras empresas, pero varias empresas están haciéndole ofertas o le estaban haciendo a ellas antes, hasta este punto, ofertas para que se fueran con ellos. Y ellas, que entiendo y no entiendo, pero sí lo entiendo, como que dijeron de que, o sea, sí tenemos mucho éxito, puede que nos vaya muy bien, así que a espaldas de todo mundo fueron e hicieron, como que registraron. Ajá, los nombres de ellas de como nombres de escenario,
nombres artísticos.
Ese es el nombre, tienes razón.
Sí.
Sus nombres artísticos los registraron y también el nombre de 5050. Ahora, la cosa es que Attract, la agencia de ellas, eran los dueños del nombre y de
branding. Toda la marca de 5050.
Ajá, entonces es un caos, pero ellas también hicieron todo esto.
Ahora, yo la verdad quiero pensar que todo esto de que ellas quieran terminar el contrato con la empresa Attract, de que registraran sus nombres y el grupo 5050, quiero pensar que todo es en parte manipulación del productor que
sí,
se las quiere
sí.
quedar. Porque realmente lo triste aquí el caso es que ellas están pues muy chavitas, son nuevas sí. en este mundo del K-pop, claro. ¿sabes? Acaban de debutar hace menos de un año uh-huh. y está esta persona que quiere tener el control de este grupo porque vio el éxito que están teniendo claro. y no dudo que les haya metido la idea en la cabeza y que les haya manipulado para que hicieran eso. La verdad, es especulación lo que estoy diciendo, sí es lo que yo creo, pero nada más lo quiero dar como mi opinión.
Es que también siento que... pues me imagino que como artista no sabes, o sea, a menos que tengas a un gran manager o gran asesor, creo que nadie en sus familias tiene experiencia con esto, de sus amistades, y ¿qué te dicen? O sea, siempre te cuentan las historias de terror, de que pudiste haber sido muy grande, pero tu management te sí. amarró y no, o sea, creo que pues al final del día pues no tienen idea de cuál es la mejor decisión, o sea, uh-huh. es de pues a dónde nos vamos, y sí acá que nos dice como que nos puede ir mejor y es el que más conocemos, o nos quedamos acá con el que nos dio la oportunidad, creo que realmente yo tampoco sabría muy bien qué hacer, sí, porque no. lo que yo creo que es que ellas quieren ver por su propio éxito, obviamente lo que quieren es justo pues pegar, ¿verdad? Entonces sí. pues tampoco se les puede culpar por eso, porque ¿cuántas veces hemos hablado de tantos sueños en la industria, y de todas las industrias, no solamente del K-pop, pero bueno, en específico del K-pop, que tienen todos estos sueños y luego nada, o sea, uh-huh. o hacen de todo y luego la empresa se quedó con todo, no ganaron nada, o sea, hemos visto muchos casos así, así que creo que también es entendible que ellas no sepan qué hacer, ni sí. en quién confiar, y todo lo que quieran es tener una carrera y ya,
sí.
pero pues la verdad, ya por todos lados mal, porque ellas también justo publican lo de que el CEO las hace trabajar de más y que las maltrata, pero luego se hace público que el departamento en el que ellas viven es en una zona muy lujosa, con varias habitaciones.
Güey, viven en Gangnam, que se supone que es el área más lujosa, ¿no?
Sí, ajá. Y la noticia lo que dice es, el dormitorio de 5050 es más lujoso que el de las New Jeans, y que se cobra 2.7 millones de won en rentas al mes.
O sea, viven mejor que las New
sí,
Jeans.
O sea, y eso también para la sociedad coreana, para los fans. No, hombre, les dieron la arrastrada. Sí. O sea, ellos saben de que, ¿qué? O sea, está mejor que las New Jeans. Y tantos artistas que han estado por muchas sus carreras en dormitorios chiquititos y que hasta que ya se ganan como su lugar, se mudan y esas las tienen como princesas y aún así se quejan. Que digo, a ver, no deberíamos normalizar que se viva mal.
Ajá.
Pero creo que mucha gente justo se agarró de ahí para decir de que, pues, ¿qué estás diciendo? Vives mucho mejor que gran. O
es
sea,
que justo lo que dices, que empiezan a comparar mucho a ellas con New Jeans, ajá. siendo un grupo súper grande, de una empresa muy establecida, y ven que ellas viven en un mejor departamento que las New Jeans,
sí.
dicen, pues no, checa que te estés quejando, porque aparte de esto, pues todas las cosas que se han revelado, ¿no? Parte de la denuncia que tienen es o la de la demanda, es el hecho de que las hicieron trabajar a pesar de su estado de salud.
Sí.
Ahora, la enferma era una nada más.
Sí.
Y les dieron un break de 2 semanas, que digo, ya se hizo público todo esto, ¿verdad? Ya sí. todo el público lo sabe. Les dieron un break de 2 semanas y que se extendió.
Sí, y entonces, les dieron a todas.
Ajá, o sea, a todas, aunque nada más una estaba enferma.
Y de hecho, si recuerdas, hace poco, si no me equivoco, bueno, no tengo muy buena noción del tiempo, pero según yo, hace poco, hace como un mes o dos, aespa estaba haciendo varias promociones.
Uh-huh.
Y si no me equivoco, ¿quién fue? ¿Giselle? O sea, no okay, me acuerdo sí. dónde fueron, pero estaban vestidas como de uniforme escolar. Y no estaba Giselle porque estaba enferma. Entonces...
De hecho, esto es algo súper común. Ahorita que lo mencionas, sí es cierto, para compararlo con otros grupos. Que cuando un integrante se siente mal, él tal vez no va a las promociones.
Sí.
El resto del grupo sigue promocionando.
Ajá.
Y de hecho, a veces a mí me molesta porque tú ves la coreo y la coreo está hecha específicamente para el número de miembros que son del grupo.
Sí.
Entonces se nota cuando alguien falta porque se ve como un lugar solo.
Claro.
O así. Pero, y lo notas.
Sí, sí, sí.
Y siempre me meto a los comentarios para ver por qué esta persona no estaba. Ah, porque se sentía mal.
Sí.
Ah, porque estaba enferma. También Ive.
Sí.
Una de ellas recientemente cuando sacaron I Am, se tuvo problemas de salud y se saltó las promociones.
Sí.
Pero el resto del grupo salió a promocionar.
Sí, es muy, muy, muy común. O sea, lo hemos visto muchísimo y en grupos gigantescos.
Sí.
Que justo es, bueno, uno no puede, pues los demás van porque los demás sí pueden. Soné como este TikTok viral de Bárbara de Regil. De la...
No digas que no puedes, porque eso es para la gente que no puede.
Pero como
tú sí puedes, tú sí puedes.
Está muy chistoso.
Es un gran momento, yo puedo, ¿eh?
Ves, como tú sí puedes, dale.
Dale.
Pero sí, o sea, justo pasa mucho con otros grupos que solo uno pues no va. Y los demás sí, porque los demás
porque
también.
Porque sí pueden.
Y para mí es lo lógico, ¿no? O sea, si tienes como cosas agendadas, pues mandas al resto del grupo que sí puede.
Así
pero
es.
Aquí a todas se les dio, pues, este descanso.
Sí.
No solamente a la chica que necesitaba la cirugía. Entonces la gente dice,
otro
pues,
motivo
no.
donde ajá. la gente dice, ¿qué onda? Pues no, que su demanda era que no las tratan bien, que las explotan de alguna manera, las hacen trabajar enfermas. Y pues esto no fue así. Y luego, la otra cosa de la transparencia con el tema financiero.
Sí.
Resulta que también sale a la luz.
Ah, sí.
Que la cosa es que una empresa que se llama Interpark, si no me equivoco.
Sí. Uh-huh.
Le había dado 9 millones de wones a el CEO Chung.
Sí.
La cosa es que él utiliza este dinero para su otra empresa, Star Crew Entertainment.
Sí.
No para Attract.
Ajá.
Se me olvida el nombre de repente, ¿verdad?
Sí.
Entonces, aquí es donde ellas habían demandado que ese dinero, porque se fue para la otra empresa, que era para, pues, para Attract. Y ya salió el statement de Interpark diciendo, ah, espérense, esto no era así. Para empezar, ellos querían hacer esta inversión en la empresa del CEO, Star Crew Entertainment, desde el 2019.
Sí.
Antes siquiera que 50/50 existiera. Y era específicamente por un artista que tiene esta empresa que ellos querían hacer esta inversión.
Sí.
Entonces, también luego el tema de financiero de la demanda, tampoco.
Sí, porque justo, o sea, las chicas como lo que estaban dando a entender que de nuevo aquí... Es que no quiero como que parezca que tengo como un personal bias y las trato de defender, pero es que siento que toda la gente se les fue a ellas y ya... Cuando hay muchas cosas involucradas y son más que nada como cosas de negocios. O sea, siento que las están tratando como de súper traidoras, pero hay muchas cosas. Pero justo siento que tal vez estaban siendo mal aconsejadas y les comentaron de vez que ve todo este préstamo y dónde está este dinero.
De hecho, pues ya sabemos que tenían pura, o sea, comunicación directa con el productor Ang y con el otro trabajador de The Givers, pero no con el CEO de la otra, de Attract.
Sí, sí, sí.
Attract. ¿Por qué le sigo diciendo Attack? No sé, pero
es
Attract.
Es que suena más normal Attack y además como está escrito
está con hecho con K.
Ajá.
Entonces en mi mente lo veo como Attack. No, Attract.
Ajá, sí.
Ellas no tenían comunicación con él. Tenían comunicación con las otras personas que seguramente les estaban alimentando.
Sí.
Con pura información para que se quisieran separar.
Sí, sí, sí. Y pues justo es que ellas dan a entender que ese dinero que se recibió... ellas no lo vieron y que no se usó para 50/50 y como que dan a entender que se les dio ese dinero a la empresa solo por ellas y por el éxito de ellas. Pero pues ya después se revela eso de que se lo iban a dar por otra persona y que se le iba a dar a la otra empresa.
Ay, no,
entonces como, ah, pero de hecho yo no entiendo muy bien cuando se dividen las empresas.
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, no entiendo por qué el CEO decidió crear una empresa solo para ellas en vez de meterlas a ellas a su empresa.
Yo tampoco entiendo. De hecho, estuve viendo que el historial del CEO Chung tampoco es así como que muy
claro,
limpio, que digamos.
Sí, sí, sí.
Creo que hay que estar conscientes de que él tiene otra empresa con otros artistas.
Sí.
Y que siempre en las agencias va a haber problemas con los artistas.
Claro, sí.
Entonces hay gente que lo acusa de manejar mal a los artistas que tienen su otra empresa y de otras cosas, ¿verdad? De lo cual probablemente sea culpable, no lo sabemos. Pero específicamente de este tema con 50/50, tristemente, la evidencia que ha salido, toda ha sido a favor de la empresa de Attract.
Ajá.
Y no de 50/50. Y otra vez quería decir Attack.
Oh,
Attract. Y no de 50/50.
Sí. Ay, no, eso está bien pesado, pero justo. O sea, en lo que hemos visto, también el CEO tiene sus malas prácticas. Él también tiene cosas, acusaciones de mal manejo. Y también está raro eso de que se fundara solo una empresa específicamente para ellas en vez de meterlas a su empresa. Son cosas que no entiendo. Y como les digo, aquí es más que nada como que no es un tema personal.
Uh-huh.
Entonces es más que nada como un tema de negocios. Creo que del que sí tengo muy mala opinión es del productor. Porque todo lo que está moviendo sí se me hace súper shady, muy bajo.
A mí también.
O sea, creo que el hecho de que le roba a todos, o sea, se la pasa robando artistas, quiere robar a 50/50 y roba
canciones,
la música. Ajá.
Pues, ¿qué haces tú, amigo?
No sé, está muy raro. O sea, y eso de lo de que él hablara con Warner Music para hacer esta negociación sin decirle a nadie.
Sí.
O sea, creo que de él es de quien tengo muy mala opinión.
Sí, para mí él es el villano de la historia,
uh-huh,
que tristemente manipuló a 50/50 y no tengo nada en contra de ellas. Ya después de haber leído todo esto, Ahora sí, mi odio hacia ellas se esfumó.
Es que todos lo estaban manejando así. O sea, lo que yo escuchaba era... ellas bien malas, o sea, como que el pobre CEO vendió su carro para sacarlas adelante. Y ellas,
mira, malagradecidas.
Justo, de que llega luego... porque yo también tenía en mente de que quien se sí se las robó confirmado era Warner Music. Pero ahora es de que llega Warner Music y ellas dijeron como adiós a esta empresucha. Sí. O sea, yo así era como yo lo estaba escuchando. Y justo cuando me salían clips de 50-50 de que en TikTok y así... la gente las atacaba. Uh-huh. Estaba como, yo conozco esta canción, pero a estas malagradecidas ni las topo. Y así yo, wow. Entonces, yo me imaginaba que la historia era muy diferente. Que igual, también si ellas se hubieran ido de su empresa para buscar una mejor oportunidad, siguen siendo temas de negocios. Sí. O sea, no es una cosa de que ellas sean mala gente. Y creo que la historia de él que creyó en ellas sí es muy bonita, pero no sabemos. O sea, justo, pues, como artista que no sabes, pues, tienes que tratar de buscar tu mejor opción. Y digo, ok, bueno, entiendo y no entiendo, pero aquí lo que veo es que pues toda la mala reputación se la llevaron ellas.
Sí.
Porque ahora lo que están diciendo es que van a estar blacklisteadas o como que van a estar como las ovejas negras, uh-huh, o como con una mancha en su reputación de la industria.
Y el problema es que luego cuando tienes eso, no estás en programas, sí, no te reproducen en la radio o te incluyen en playlists de Spotify, lo que sea, bla, sí, bla, sí, bla. Sí. Nada de eso. Entonces, ahora sí que... siento que 50-50, si es que llegan a salir de esta demanda y todo, y terminan, no sé, su contrato, no sé cómo les va a ir en otra empresa, y no sé, si no se resuelve lo del contrato, cómo les va a ir con Attract, ¿sabes? No sé si luego también Attract las quiera seguir manejando, ¿sabes? O sea,
ay, no va a ser
después de toda esta como traición, y siento que al final de cuentas las víctimas son ellas, porque fueron manipuladas seguramente por el productor este... y entonces ya me dan cosita, pobrecitas.
Yo siento que ya no va a seguir 50-50. O sea, creo que regresar con Attract, pues no creo que sea opción. Yo no creo que ellos las vayan a manejar con ganas ahora. Ajá. O sea, van a sentirse justo traicionados y siempre va a haber como este roce. Digo, a menos que contraten a otra persona que se encargue de ellas y el CEO siga sin estar involucrado y ya esta otra nueva persona no tenga nada personal... o sea, creo que sería como la opción.
Pero el problema es que el público también ya no las ve bien a ellas. Ya no las quieren. ¿Y sabes también cuál es el problema? Que hemos estado hablando de Cupid como el mega éxito acá súper internacional que fue. Porque sí fue un gran éxito internacional. Pero en Corea no fue un gran éxito.
Sí.
En Corea no brilló realmente la canción. Si tú ves los charts... nunca estuvo en los tops acá, nunca ganó un premio, no, nada de nada.
Sí.
En Corea no eran muy famosas.
Sí.
En Corea no eran muy populares, no tenían un gran fanbase. Y aparte de esto, súmale, que ya ahora el público, la imagen que tiene tuya es mala.
Sí.
Ahora, aunque siento yo que aunque debuten en otra empresa, con otro nombre, ¿sabes? O sea, otro grupo nuevo, la gente no se le va a olvidar que ellas son las de 50-50, que son unas malagradecidas... o sea, ante sus ojos. Y no creo que las vayan a apoyar, ¿sabes? O sea, está muy complicado.
Si algo yo he visto es que el público del K-pop no olvida. O sea, verdaderamente todo, de todo se acuerdan. Todo el tiempo es como, y esta persona, y esta persona. O sea, yo te he contado de lo de BOM de 21.
Sí.
Y para mí BOM tenía una razón súper justificada de sus medicamentos. Y aún así, como la noticia que salió... fue de que sustancias ilegales y que no sé qué. Yo llegué a ver, y ya habían pasado como un año, tal vez a lo mucho un año, no creo que dos años, pero hubo una presentación de CL en los Mamas, si no me equivoco, y salen las chicas de 21, y lo que yo vi, porque la vi cuando prácticamente salió, muchos de los comentarios eran, ¿qué hace esa criminal en el escenario? O sea, de lo de BOM. Entonces, siento que el público del K-pop no olvida fácil, y como justo la narrativa que está empujando al mainstream, que es la que yo sabía, es de el pobre CEO que fue traicionado por este grupo que se creyó ya más alto que las nubes, yo siento que eso no se va a quitar fácil, y creo que si por todo este show ya se dice que van a estar en la lista negra de la industria, yo no creo que vaya a ser fácil, la verdad. O sea, creo que, a ver, tal vez la mejor opción sería que se fueran a Estados Unidos a intentar como hacer carrera en inglés, pero igual está bien difícil. O sea, sí creo que Y es un debate que tal vez podríamos tener después en el podcast, uh-huh. porque ya ves que siempre he dicho que quiero hacer varios debates.
Sí, ajá. Siempre me acuerdo que teníamos una idea de debatir como entre generaciones de K-pop.
Ajá,
algo así,
sí, o sea, quiero hacer eso. Pero bueno, es un debate que mucha gente tiene, que hay personas que piensan que el público internacional para un grupo de K-pop es más importante que el público de Corea. Pero hay mucha gente, yo estoy de acuerdo, que te dicen que no. Para el público coreano, para el grupo coreano, el grupo de K-pop, es muy importante su país. O sea, esa audiencia base coreana es muy importante. Y no podemos decir de que, ay, pero tienen montones de fans en otros lados, en Estados Unidos o donde sea. No, o sea, sí tienen, dependen mucho de esto. O sí. sea, de que te reciban en las entrevistas, de que te reciban en, pues, los shows, de que te den las marcas que quieran trabajar contigo para que seas imagen y seas en Corea. A ver, obviamente grupos gigantes como Blackpink y BTS están por encima de cualquier cosa. Sí. Pero, pues sí, es cierto que sí se necesita el público coreano para las promociones. O sea, no creo que pueda decir de que, ay, pero qué importa, si te fue bien en el internacional, pues tú date, realmente no. O sea, si
sí, no, y de hecho, por ejemplo, uh-huh. creo que si 50-50 hiciera algo así como lo que mencionas, de tratar de irse a Estados Unidos y hacer una carrera allá, en Corea, ahora sí que las tendrían en la megalista negra de traidoras que se fueron a otro sí. país, porque aquí, ¿sabes? Así son mucho en Corea, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
O sea, cuando te descuidas, porque lo he visto, que grupos de repente se empiezan a enfocar en su mercado internacional.
Sí.
Pero no pueden descuidar el público coreano.
No.
Porque luego, luego lo resiente el público
sí, sí,
coreano.
Sí. Es que es el público de casa. O sea, sí. es donde es tu casa. Entonces, yo también siento que está mal. O sea, no creo que debas decir de que, ah, mi casa no importa. Solo el internacional no creo que esté sí. bien, la verdad. O sea.
Sí. Yo también no siento que te dé una buena imagen. Y de hecho, también, considerando que, por ejemplo, trataran de hacer una carrera en Estados Unidos, es muy difícil, y lo he visto en casos como idols que realmente, o sea, que son de Estados Unidos. Uh-huh. Me viene a la mente Eric Nam.
Ah, claro,
que
sí.
él es de Estados Unidos y sí, él sí. ha dicho, la razón por la que yo me fui a Corea a hacer un idol es porque dice, ¿cuándo has visto a alguien que se ve como yo siendo un cantante exitoso en Estados Unidos?
Sí, o dice, sea, sí.
Nunca. Uh-huh. Entonces, yo lo que tuve que hacer es venirme a Corea a hacer un idol. Y eso es lo que le pasa a muchos. Hay muchos integrantes. Que Pyeong Harmony es... Kiho es de Canadá.
No, yo no siento que yo vea a alguien que sea asiático, que cante en inglés
y que sea súper exitoso.
Ajá,
no,
pues no,
lo
habrá
veo
casos,
más, por ejemplo,
pero
actores.
Y no,
podría
tantos,
ser. Ajá. De repente, uno sí. que otro. Cantantes, no me viene ni uno a la mente. Tal vez si haya uno, no sé, Rina Sawayama, algo así se llama, ¿no? ¿Te la conoces?
No, ¿quién?
Ah, bueno, es muy popular en la, o sea, yo conozco que es popular en la comunidad.
Ah, sí, no, no,
sí.
no la
¿cómo? Ella es asiática y sé que es famosa, pero no sé, no sé, pensé que la ibas a conocer.
No, no la conozco.
Ah, bueno, está ella.
¿Qué canta, baladas?
No, es música pop.
Ush.
De hecho, tiene una collab, creo que con Charlie XCX y así, o sea.
Ah, no, fíjate que no. Bueno, a lo mejor si al rato me la enseñas, te digo
sí.
como, ah, sí, sí la he visto,
sí,
¿eh?
Tal vez.
Porque a veces me pasa. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Y por eso también ese es otro debate de la gente que quiere entrar a la industria del K-pop y que no tiene ascendencia, pues a ver, no solo coreana, sino asiática. Porque hay muchos idols que son asiáticos, pero no coreanos, como Lisa.
Que de hecho, si no eres coreano, usualmente recibes un trato diferente.
Sí, es más difícil, sí es cierto. Uh-huh. Y yo recuerdo, porque cuando recién salió Blackpink, pues les digo, había cosas que yo me metí así, había mucha gente que era pues xenofóbica hacia Lisa, porque pues es de Tailandia y no sí. es coreana. Entonces, sí batallan. Entonces, por eso está este debate de que, a ver, alguien que podría tener una chance en otro mercado está viniendo y quiere como pelear que en el K-pop se abran las puertas a gente de todas nacionalidades. ¿Qué dices? Claro, pero también dices que, ay, es que también acá es el único lugar donde se le da la oportunidad a personas asiáticas. Entonces, sí es un tema de debate, ¿eh? Porque
sí.
los dos lados tienen puntos completamente válidos. Igual y ustedes también díganos qué opinan, pero justo, creo que quieres que se abran puertas que no están abiertas para ellos.
Uh-huh.
Entonces, es como, o sea, sí y no, justo
sí,
está,
está
difícil. O sea, los dos puntos son completamente válidos, porque también, por otro lado, en el K-pop se promueve mucho solo cierto tipo de belleza, cuando menos en el mainstream.
Sí.
Y al abrir la puerta a idols que sean de otros lados y que se vean de otras formas, que tengan otros colores de piel, otro tipo de cuerpo, etcétera, etcétera, pues también ayuda a que pues se normalice que la gente es diferente, o sea, que hay muchos tipos de belleza. Pero pues sí, o sea, está cinco, o sea, sí, ambas partes tienen un punto. Sí. Podría ser interesante un debate así, sí, ¿eh? O sea, ajá, que gente que tal vez sepa más del tema que nosotros también entre y traiga sus conocimientos. Pero sí, o sea, justo sí creo que tal vez pues la única opción sería irse, pero también estarían blacklisteadas de Corea, sí, y tal vez no les va a ir bien en Estados Unidos, porque yo también siento que para que rompan el mercado estadounidense de música y los demás artistas se traten como igual, ya tuviste que haber tenido un montón de éxito y, sí, probarte en Corea. O sea, artistas como BTS, pues ya hablamos de toda la trayectoria para que cuando ya estaban de este lado en Estados Unidos, pues ya llevaban un montón de carrera. Sí, Blackpink, yeah, lo mismo. Y aquí creo que el tema de 50-50 es justo que todo esto sube y cae sin tener una fanbase.
Sí.
Porque obviamente, seguro muchos de los que están aquí tal vez dicen, no, es que yo sí las estaneaba, pero no son demasiadas personas, uh-huh, apenas las iban a empezar a conocer. Entonces, uy.
Un caso pues muy triste, sí, siento, sí, yo, sí. Ya veremos también eventualmente qué pasa. Probablemente podría ser que en un futuro, dependiendo de que tantas cosas haga o actualizaciones haya, uh-huh, podríamos hacer otro episodio continuando con qué pasó con 50-50 o algo así. No lo sé, pero bueno. Pues esto es todo lo que tenemos por el episodio de hoy.
Sí, hasta ahora es lo que está pasando. Hasta aquí vamos. Esperemos que no haya salido algo muy grande mientras estamos en Japón y Corea, porque no vamos a poder updatear esto porque estamos en Japón y Corea. Entonces sí, pero bueno, a ver, en conclusiones, ¿tú crees que 50-50 vaya a poder sobrevivir esto?
Siendo realista, no.
Yo también creo que no, pero esperemos que sí. O sea, la verdad deseamos lo mejor, yo esperaría que sí. Porque pues justo son chicas talentosas.
A mí me encanta la voz es muy bonita.
Creo
que es Aran justamente. El tono de voz que tiene se me hace muy bonito y muy único, sí, en un grupo de K-pop.
Sí, son, o sea, el talento está ahí, uh-huh, la voz es muy bonita, las chicas son muy bonitas. Obviamente pues el talento ahí está, entonces, y todavía están muy jóvenes como para que digan hasta aquí tu carrera. Sí. Entonces, ojalá que haya una solución, aunque sea que se cambien el nombre o no sé, pero ojalá que haya una solución y sigan, pero queremos escuchar su opinión, o sea, de todo lo que dijimos, porque hablamos de varios temas, sí, ¿no? O sea, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes qué opinan? Díganoslo aquí abajo en los comentarios o nos lo pueden decir por nuestro Instagram. ¿Cuál es tu Instagram, Jera?
Geraver con doble A.
Y el mío es Soy Raiza Rebeles, porque esta vez hablamos de varias cosas,
sí,
cool, ¿no? O sea,
ajá, estuvo muy informado el sí, podcast, ¿verdad? Siendo yo.
Pero por lo pronto es todo lo que les traemos en esta ocasión. Gracias por estarnos escuchando y ya saben que nos pueden estar siguiendo en Instagram para que vean cómo nos está yendo en nuestro viaje de Japón y Corea, porque vamos a estar subiendo mucho contenido. Pero bueno, eso es todo por esta ocasión y nosotros nos vemos en otro episodio de el podcast.
Bye. Bye.